Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En Postscriptum continuamos con nuestra serie de programas dirigidos por el Grupo de Estudios Afrocolombianos, donde se abordará su producción académica e investigativa y tendremos espacios de diálogo con la comunidad. El día de hoy conversaremos sobre los retos contemporáneos del pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Nos acompañan Linette Arkpold Contreras, nacida en la isla de San Andrés, estudiante de Derecho, quien se desempeña como referente raizal en la Secretaría de Educación del Distrito y hace parte de la Organización de Raizales Residentes en la Ciudad de Bogotá. Es consejera de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Teusaquillo, madre de dos hijos y dedicada a trabajar por la preservación, conservación y restante de las tradiciones culturales y sociales de la comunidad y pueblo raizal. Neyet Romero Manuel, nacida en San Andrés Islas, gestora cultural y líder, hace parte de la comunidad raizal residente en Bogotá desde el año 2010. Ha participado en diferentes instancias en representación del pueblo raizal, tales como la Red de Jóvenes Étnicos y la Mesa Distrital de Jóvenes Étnicos. Actualmente es consultiva distrital en la Comisión Consultiva de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras de Bogotá. Keisha Gómez, mujer raizal, antropóloga, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, dedicada al activismo y al trabajo comunitario. Sus campos de acción son la defensa de los derechos humanos, el trabajo con familias, niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, la garantía de salud a las poblaciones étnicas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la educación intercultural. Conduce Lina del Mar Moreno Tovar, antropóloga, magíster en historia e integrante del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia.
Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en esta emisión de Postscriptum. Hoy entonces vamos a hablar sobre los retos y problemáticas que está enfrentando el pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para ello tenemos la presencia de tres mujeres raizales quienes nos van a estar contando alrededor de estas situaciones que se están presentando en la actualidad con el pueblo raizal. La relación histórica del pueblo raizal con el Estado colombiano ha sido tensa debido en gran medida a que las instituciones del Estado no han reconocido al pueblo raizal como un interlocutor fundamental en las decisiones que involucran el destino de las islas. Adicionalmente a esto, en general, la sociedad colombiana identifica el archipiélago únicamente como un destino para ir de vacaciones, ¿verdad? Pero desconoce las problemáticas socioambientales derivadas de un montón de fenómenos que han tenido lugar en las islas, como el turismo o los conflictos que han resultado tras el fallo de La Haya, que despojó a Colombia de una porción importante del mar territorial que rodea el archipiélago, o las afectaciones que generó el huracán Iota, que destruyó a Providencia en el año 2020, y más recientemente, los impactos muy profundos que ha generado el narcotráfico en el archipiélago. Este contexto ha generado abundantes problemáticas para el pueblo raizal. Entonces, en esta emisión de Postscriptum buscamos visibilizar las implicaciones que estos sucesos han tenido en las islas y proponer algunas acciones mediante las cuales las y los colombianos podemos comprender las demandas del pueblo raizal por una parte y por otra parte aportar al mejoramiento de las condiciones socioambientales de los pobladores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Me gustaría empezar preguntándoles cuál es la situación actual de los habitantes de Providencia después de 10 meses del paso del huracán Iota y cómo va el proceso de reconstrucción de la isla.
Primero, creo que hay que tener en cuenta que hay una distancia entre las cifras que aporta oficialmente el gobierno nacional y lo que se ve en la realidad. Recuerdo que hace unos meses una de las cifras que se mencionaba por parte del gobierno nacional y que incluso fue respaldada por el gobernador del departamento era que Providencia el año pasado, aproximadamente en el mes de noviembre, octubre, estaba reconstruida en un 80% para ese momento. Esa era la cifra que estaba manejando la gerente de la reconstrucción de Providencia y que también se estaba manejando desde el gobierno nacional y que fue respaldada por el gobierno departamental. Para ese momento, obviamente muchas personas en Providencia salieron a manifestarse en contra de esto. En este momento en Providencia, por ejemplo, tenemos el campamento de la dignidad, pero también hay acciones individuales y colectivas de pescadores y bueno, de muchas otras personas que están luchando en favor del pueblo raizal en Providencia y de una reconstrucción digna del municipio. Lo que yo podría decir con respecto a lo que sé y con las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar en Providencia, es que falta muchísimo. Muchas cosas no se han reconstruido, muchas casas no se han reconstruido. Hay no solamente el problema con las casas, uno de los principales problemas es el hospital de Providencia, porque primero estaban en una carpa atendiendo a las personas en medio de una pandemia, manejando enfermedades de base, partos, todos los problemas de salud en una carpa, y luego se pasaron a otro edificio que pues no era un edificio hospitalario, fue una de las pocas construcciones que quedaron medio en pie y que adaptaron como un hospital, pero que no es un hospital y que le faltan muchas cosas, muchos medicamentos, que le falta personal, que le faltan implementos básicos de curación, de salud, etcétera. Hay un contrato que ya se hizo con la Secretaría de Salud Departamental para que se reconstruya el hospital de Providencia con un nivel que sea digno, porque ni siquiera el anterior tenía un nivel digno para la gente de Providencia, pero pues esto no se ha llevado a cabo ni se ha podido ni siquiera iniciar. Y bueno, ni siquiera hablemos de los demás espacios que eran los colegios, los espacios de ocio para los niños y las niñas y los jóvenes. Falta muchísimo en ese sentido, porque no solamente son las casas, que aún faltan muchas, aún hay muchos adultos mayores y mucha gente en Providencia sin una casa bien constituida para vivir dignamente, sino también está todo el resto. Está lo principal para la vida, que es tener un hospital digno en una pandemia que todavía no ha terminado.
Muchas gracias, Keisha, por este panorama que nos ofrece sobre la situación actual de Providencia. Neyed o Linet, ¿quisieran complementar quizá el punto de vista que nos está ofreciendo Keisha?
Yo quisiera complementar, me adhiero totalmente a lo que nos comentó Keisha. Es importante resaltar también que la reconstrucción ha sido muy negligente. Sabemos que Providencia, desde el gobierno, tanto San Andrés como Providencia y Santa Catalina, ha sido muy, muy olvidado. Es un territorio donde realmente no conocemos qué es el gobierno colombiano, porque no nos han tenido en cuenta para muchas manifestaciones dentro del territorio. Es una problemática bastante seria que en medio de una pandemia que estamos viviendo mundial, nosotros todavía en Providencia no se haya priorizado el hecho de tener un hospital digno para atender a las personas. Y no solamente eso, nosotros tenemos dentro de las enfermedades en el territorio la diabetes, el cáncer, enfermedades de corazón que no se tienen dentro del territorio y pues que son muy difíciles para que las personas puedan salir del territorio, porque sabemos que también es un tema muy muy delicado conseguir un cupo para poder salir del territorio, y no solamente eso, sino también poder conseguir un cupo en una entidad de salud fuera del territorio para que puedan atender a las personas. Hay muchas personas que todavía están viviendo en carpas, que todavía están habitando en carpas, que son adultos mayores, que tienen niños pequeños, y la verdad es que es una problemática bastante seria.
En mi vista personal, y también dialogando con algunos líderes raizales de Providencia, algunos comentan que el tema de la reconstrucción aún es un tabú. No se han suplido necesidades básicas insatisfechas o un derecho también, que es contar con una vivienda digna. Respecto a los avances que hizo el alcalde Gary, más o menos hacia el mes de febrero, iniciando semana, dijo y dio un panorama de que ya iba en un 70%, pero pues realmente la población dice que la reconstrucción de Providencia no aún ni en el 35%. La gente sigue durmiendo en carpas, la gente sigue peleando por sus viviendas, que aún inclusive dicen que las personas continentales que llegaron aquí del continente a Providencia también se encuentran en condiciones indignas en el territorio, y eso lo han denunciado varias veces. Entonces, pues el tema de la reconstrucción aún sigue siendo un tabú. Se había hecho una consulta previa 2 años antes ya, cuando estuvo en el marco del huracán, se hizo consulta previa con la autoridad raizal en mi municipio. Se prometieron algunos acuerdos. Inicialmente hablaron de 90 días, nunca se cumplió 90 días. Posterior se pidió ampliar el plazo por 1 año, tampoco se hizo. Entonces van a cumplirse ya 3 años que no han cumplido y que todavía están, veremos. Inclusive hay un dilema y hay un problema que han ido personas extranjeras a reclamar tierras de providencianos. Entonces hay un litigio también en el tema de la Oficina de Instrumentos Públicos, parecido a un caso que ocurrió hace muchísimos años en San Andrés cuando se quemó la antigua intendencia. Aparecieron propietarios del continente a reclamar tierras raizales. Eso está pasando en Providencia actualmente también. Entonces hay otro problema también que es más social y que se ha evidenciado, y es que ha muerto mucha persona mayor a causa de la COVID-19, que para nadie es un secreto, es una pandemia mundial, y pues en Providencia, por no contar o nunca ha contado con un hospital de primer nivel, porque Providencia nunca ha contado con el hospital que cuente con las herramientas necesarias, a pesar o antes de la pandemia o antes del huracán, nunca ha contado con un hospital en condiciones dignas. Entonces ha muerto mucha persona mayor a causa del COVID-19 y demás, y como lo comentaba Linet, necesariamente tienen que trasladarse al continente a el tema de especialidades y demás.
Gracias, Neyet. Lo que podemos apreciar es que es muy grave, muy delicada la situación que se está presentando en Providencia en la actualidad. Ha habido una serie reiterada de incumplimientos por parte del gobierno en torno a los acuerdos que se habían realizado, pero además es una situación casi que de carácter humanitario en la que las personas siguen a la intemperie en muchos casos, y como lo mencionan las compañeras, sin la garantía de la provisión de los servicios básicos en términos de salud, de educación y demás. Y esta situación además genera otro tipo de fenómenos dentro del territorio que tienen que ver, por ejemplo, con, ya mencionábamos, ¿no?, el tema del narcotráfico, el impacto también gravísimo que están teniendo distintas situaciones que se están presentando en las islas y de las cuales desafortunadamente no recibimos ninguna información a través de los medios de comunicación ni a través de ningún medio acerca de la situación que se está presentando en este momento en el archipiélago. Entonces también quisiera que habláramos un poco al respecto, y quisiera entonces preguntarles primero sobre el papel que juegan las islas dentro de las rutas del narcotráfico, ¿no? ¿Por qué el narcotráfico se ha insertado de esta manera dentro de la sociedad isleña? Y segundo, ¿cuál es el impacto que este fenómeno está teniendo entre los isleños y particularmente entre los jóvenes raizales?
Yo pienso que primero, geográficamente, el archipiélago es un punto estratégico entre el continente colombiano y lo que es Centroamérica y Norteamérica. Como sabemos, el narcotráfico ha sido parte del país desde hace muchísimo tiempo y está inmerso y se desarrolla en todas las esferas, tanto en el campo como en las ciudades. El tema de que San Andrés y Providencia y Santa Catalina sean rutas del narcotráfico, pues no es un tema reciente, es un tema que lleva muchísimos años. Yo tengo 28 años y desde que yo tengo memoria recuerdo que se ha hablado sobre narcotráfico en San Andrés, y que es algo que viene desde incluso antes de que yo naciera. Pero yo también pienso que no solamente está ahí como esa estrategia geográfica, sino que los grupos delincuenciales y las bandas del narcotráfico se han dado cuenta de lo que es el recurso humano que existe en el archipiélago, y que además es principalmente, al menos en la parte de tránsito, un recurso de hombres raizales. Para mí se utiliza al hombre raizal muchas veces en esto, porque el hombre raizal tiene un conocimiento que no tienen muchas otras personas, y es el conocimiento sobre el mar, es el conocimiento sobre la navegación. En San Andrés y Providencia y Santa Catalina, desde chiquitos, muchos hombres y mujeres raizales saben sobre ubicación, sobre dónde quedan los cayos, los islotes. Han ido desde muy temprana edad a Centroamérica, han tenido intercambios con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica, y conocen sobre la navegación, la han utilizado para la pesca artesanal y para la pesca mediana escala. Y eso es lo impresionante del narcotráfico y de estas bandas delincuenciales que han sabido cómo aprovechar esos conocimientos y ese recurso para su beneficio. Y han sabido cómo utilizar todos los problemas sociales de nosotros y nosotras los raizales, pero también de otras personas que emigraron desde hace muchos años al archipiélago y que tuvieron hijos en el archipiélago, y han sabido encontrar esas grietas en nuestra sociedad, han sabido que nosotras y nosotros tenemos un montón de problemas a causa de que tenemos que salir del archipiélago para poder tener acceso a la educación superior, tenemos muchos vacíos en el campo del ocio, la recreación, el deporte, y saben que dentro de los barrios hay marginalidad, saben de qué niños y niñas se pueden aprovechar para insertarlos en el narcotráfico, en el microtráfico, y todas esas faltas de oportunidades sociales y culturales han hecho que se les haga muy fácil poder convencer a nuestros jóvenes de ingresar en el narcotráfico, porque tienen ellos ya el conocimiento en la navegación, tienen el conocimiento geográfico del mar, y es muy fácil que utilicen a estas personas que tienen muchas carencias de todo nivel, no solamente de nivel económico, y decirles, lleven esto y se van a ganar tantos millones. Y bueno, creo que una persona en una situación de tanta vulnerabilidad como las que se viven en el archipiélago, pues muy fácilmente puede ingresar en el narcotráfico.
Me gustaría preguntarle a Lynette o pedirle que por favor nos comente con un poco más de detalle cuál es la situación en particular que se está presentando con los jóvenes raizales en este momento, cómo está la situación de seguridad en San Andrés y Providencia.
Yo quiero decir que eso es un tema bastante delicado, y aparte delicado, bastante preocupante, porque nuestros jóvenes realmente se están quedando sin alternativas de un proyecto de vida. Los jóvenes en el territorio, por esas faltas de oportunidades, precisamente como le decía Keisha, buscan otras fuentes de ingreso para su manutención. Pero nosotros hablamos muchas veces de que el joven raizal sale a estudiar fuera del territorio, viene al continente, pero no vemos también cómo los padres hacen para que esos jóvenes puedan mantenerse dentro de esas prácticas de estudio acá, o para formalizar su profesión, sus estudios superiores. Muchas veces pueden venir un semestre, pero el próximo semestre ya no pueden volver porque no hubo plata para que los pelados o los jóvenes puedan regresar a sostener sus estudios, porque aquí tienen que llegar a pagar una habitación, tienen que llegar a pagar un apartamento, en dado caso tienen que pagar también una pensión. Entonces para ellos es muy complicado cuando no hay esas oportunidades de trabajo. Aparte de todo, el tema del narcotráfico ha sido un tema muy marcado, porque cuando se les dan estas oportunidades que los chicos a veces creen que es plata fácil, o la gente ve como plata fácil, pero realmente no es fácil. Yo recuerdo mucho un titular que hubo de una noticia donde dice Providencia es la isla que se quedó sin hombres. Providencia, por estar estratégicamente situada, es una ruta del narcotráfico bastante marcada dentro de Centroamérica. Y precisamente si los jóvenes de San Andrés no tienen esas oportunidades, que quizás es la isla más grande, pues los de Providencia les queda muchísimo más difícil poder salir del territorio. Entonces lo que buscan son como esas alternativas de poder hacer un viaje, como le dicen ellos, de poder coronar un viaje en sus términos de cómo lo hablan ellos, ¿no? Y asimismo poder darse de pronto esas necesidades o cubrir esas necesidades básicas. Pero hablamos de que la mayoría de los jóvenes de Providencia están o muertos en el mar, o estar en una cárcel en Estados Unidos. Esa es una problemática muy fuerte que tenemos dentro del territorio. En San Andrés nosotros contamos con una universidad, la Universidad Nacional a Distancia, contamos con el SENA, contamos con el instituto donde son carreras técnicas, pero no tenemos una universidad que podamos decir no es necesario que los chicos se desplacen hacia el continente para poder ejercer sus estudios dentro del archipiélago. Aparte de eso, hay una sobrepoblación que es innegable, y eso hace que la falta de oportunidades para trabajar pues se incremente mucho más. Entonces también los chicos y las chicas no tienen esas oportunidades de poderse emplear en algo, pero buscan la alternativa, por ejemplo, de poder salir del archipiélago, poder salir de Colombia y embarcarse, que es como las opciones más frecuentes que tienen los muchachos en el territorio. Pero dentro de esto, siento que también el tema de seguridad, ya que se da esas faltas de oportunidades, pues se ha incrementado la inseguridad, y vemos que la inseguridad realmente está muy marcada dentro de los jóvenes, todos los que están propiciando todos estos robos, estas extorsiones que se están dando también a los comerciantes dentro del territorio. Vemos que son muchachos muy jóvenes los que están liderando este tipo de situaciones dentro del territorio, y creo que es un olvido total del gobierno central, pero siento también que es una falta de amor propio por el territorio, con las personas que tenemos en los mandatos y que nosotros mismos colocamos en esos mandatos, porque se han encargado de vender San Andrés solamente como un destino turístico, donde solamente muestran el mar de los siete colores, pero realmente no muestran las problemáticas que se tienen dentro del territorio y la necesidad urgente de que el Estado haga intervención dentro del territorio, que realmente se vean acciones que logren vincular a los muchachos en alternativas de vida para ellos hacer un proyecto de vida seguro y que les pueda dar un beneficio para su futuro.
Gracias, Lynette. En ese sentido, yo quisiera preguntarle a Neyet, para que vayamos dándole cierre a esta conversación, ¿qué acciones concretas deben tomar el Estado colombiano y el resto de la sociedad para contribuir de manera efectiva, positiva, al desarrollo del archipiélago y no que sea un desarrollo únicamente basado en el turismo, en la extracción cultural, sino que en realidad haya un proyecto de desarrollo que tenga en cuenta a las comunidades, a los pobladores nativos, raizales de la isla? Entonces, Neyet, adelante, por favor.
Bueno, yo considero que aún el archipiélago se encuentra en un tema de racismo estructural. Aún hay temas de superioridad y estructuras de superioridad que cuentan o que Colombia no tiene el archipiélago como si fuese el territorio colombiano. Lo vemos en los mapas y a veces cuando hablan del territorio colombiano dicen que San Andrés, Providencia y Santa Catalina no existen. Eso suele ocurrir muchas veces. Entonces yo creo que más allá de crear más políticas públicas, más acciones y demás, hay que empezar a implementar el tema del enfoque diferencial, sobre todo en lo que respecta al archipiélago, y más que somos un grupo étnico perfectamente definido con cualidades y particularidades. Si bien pues hay un marco normativo bien amplio, se queda en el papel, pero no se ve reflejado. Aún el archipiélago se encuentra en un abandono total por parte del Estado colombiano, ¿sí? Aún no hay como esa garantía de derechos realmente que se pueda evidenciar. Esto siempre ha ocurrido. Creo que primero debería existir el tema de que se apropien más del territorio insular y después de allí o de ahí sí implementar acciones respecto a esto, porque pues si seguimos sumidos en ese abandono al que siempre nos hemos visto enfrentados, o que como siempre lo digo, siempre ven al territorio como solo playa, brisa y mar, no ven el contexto social que hay ahí, que ahí habita un grupo étnico que cuenta con particularidades, que cuenta también con un territorio protegido y demás. Y lo evidenciamos también con lo que ocurrió el 19 de noviembre del 2012 con el fallo de La Haya, que aún sigue en litigio, y eso no lo cuentan, por ejemplo, los medios de comunicación. Eso está como en secreto. Inclusive, tantos años que estuvo ese tema en litigio, nunca contamos con una persona raizal que nos representara desde esas particularidades como grupos étnicos. Nunca tuvimos la voz hasta el año pasado, que contamos con un líder, que fue Ken Francis, que pudo llevar la voz del raizal, pero aún no conocen el contexto, la dimensión política al cual pues los raizales nos tenemos que enfrentar, viendo a personas foráneas extranjeras defendiendo nuestro territorio sin conocerlo y sin conocer las dinámicas y demás que existen ahí. Entonces yo creo que para que el Estado sea garantista, primero tiene que reconocer que el archipiélago hace parte de Colombia y también hace parte de ese territorio nacional que pues está protegido bajo una constitución política, pero en lo personal no se ve evidenciado. Primeramente porque, bueno, cuando hablamos de cargos públicos, tiene que ir otra persona del continente a estar en esos puestos, y lo que van haciendo es desplazando al propio raizal, y lo que nos toca hacer, por ejemplo, en algunos casos, algunos de nosotros, es salir del archipiélago porque no hay las vacantes que necesitamos, porque vienen otras personas de otras ciudades y lo ocupan. Y también históricamente ha pasado, porque pues lo vimos también con el tema de la colombianización y con el tema del Puerto Libre, cuando decían vayan y pobren al archipiélago, ¿sí? Porque allá faltan personas, ¿sí? Y ahora pues estamos viendo la sobrepoblación y el Estado todavía no ha podido crear políticas públicas o demás que supran esa necesidad de sacar a las personas que finalmente pues están allí ilegales, ¿no? Y eso se sigue presentando ahorita más con el tema del huracán en Providencia. Han llegado muchas familias, sobre todo extranjeras venezolanas, al territorio. Algunos ya cuentan inclusive con la OCRE, que muchos de nosotros tanto sufrimos para sacarla siendo raizales por naturaleza, ¿no?
Muchísimas gracias, Neyet, a Keisha, a Liner, por su participación en esta conversación que nos permite comprender un poco mejor las problemáticas y los retos que está enfrentando el archipiélago. más allá, como ustedes lo señalan, de esa dimensión de pronto turística que es la única por la que identificamos o conocemos a las islas. Muchísimas gracias también a las personas que nos escucharon esta noche. El Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia lleva 30 años visibilizando las herencias africanas en América, las formas de discriminación a personas afrodescendientes, sus expresiones culturales y su historia política y social. Este semestre nos encontraremos en Postscriptum compartiendo conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Para los próximos programas y para conocer más de nuestro trabajo, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Estudios Afro UN.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. La música que representa el Grupo de Estudios Afrocolombianos es original de Manuel González. En la dirección del programa estuvo Camilo Fernández Jaimes, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.